102.0 FM i 783 Zona Mitja. COPE Barcelona.
Buenas tardes, 7:01, comenzamos Tiempo de Español, sintonía media. Ha sido un fin de semana, bueno, recordarles que de momento aún sigue sin funcionar las aplicaciones de móvil, por lo menos hace 10 minutos no iban, pero sí a través de www.cope.es/Barcelona pueden seguir el programa también a del móvil, pero en esta aplicación de internet y por supuesto estar en casa con el ordenador y con el 783 de la onda media. Decía que ha sido un fin de semana con muchísimas declaraciones desde el pasado jueves, porque lo voy a contar también, desde la presencia de Sergio aquí en los micrófonos de Tiempo de Español, luego en otros medios de comunicación. Sergio también concedió entrevistas, porque yo creo que en el Sportiu seguro, creo que también ha sido en el AS, en la grada también. Y el presidente Collet, también una entrevista en la grada y ayer en el Hat-Trick. Les voy a resumir un poquito todo, aunque supongo que están ya al cabo de la calle de todo lo que ha dicho tanto el presidente como el técnico del Español, como el míster, Sergio González. También les voy a dejar escuchar una parte importante de lo que dijo ayer el presidente Joan Collet en el Hat-Trick, sobre todo en el tema económico, que es un poco la sensación que tengo, lo que más preocupa. El tema deportivo está bien, porque creo que las cosas se están haciendo bien, no solo en el primer equipo, sino también en el tema del fútbol base. En el área social, ya saben que, bueno, es que lo que les voy a dejar escuchar al presidente del presidente Collet es un poco todo lo que conlleva el área económica, área social, porque claro, también va incluida tema de la renovación de carnets, etcétera, etcétera. Creo que son muchísimas cosas que, bueno, que creo que vale la pena poder recordar lo mejor de ayer del presidente Collet en TV3, y luego abriremos los teléfonos para que los oyentes, que el otro día, pues por los motivos que ustedes saben, temas técnicos, no pudimos pasar muchas llamadas, bueno, pues hoy con esa posibilidad que da volver otra vez el lunes y que ustedes lo puedan escuchar, pues abriremos, repito, los teléfonos para que los oyentes opinen. Me gustaría hacer, no sé si es tipo encuesta, ¿no? Porque tampoco creo que es una encuesta, pero preguntarle al socio, al simpatizante, al español, al oyente, ¿qué les preocupa más? Es decir, si el tema deportivo es el tema económico o el tema social. Posiblemente todo vaya ligado. Y digo que va ligado porque ayer el presidente del Español, Joan Collet, dijo que habían bajado, bueno, que más que habían bajado, que no habían tocado casi nada el presupuesto del primer equipo. Es verdad. Pero es una verdad un poco así a medias. Lo digo porque hace 3-4 años el presupuesto del primer equipo no era 18 millones. Creo que eran 27 o 28 millones. Es decir, que se ha ido bajando, que no puedes bajarlo más. Que estoy de acuerdo que es muy sencillo pagar el tema de Hacienda ya. Recortas el presupuesto en el 30 de junio al 1 de julio de 10 millones y ahí lo tienes. Pero claro, ¿qué equipo tienes? ¿Qué jugadores puedes traer? Ya se ha bajado el presupuesto un poquito más con el tema de la marcha de Aguirre, la marcha de Simao, de Capdevila. Capdevila no tanto, pero sí la de Simao, que eran jugadores que cobraban, bueno, el entrenador, que cobraba, pues a lo mejor cobra 3 veces más de lo que está cobrando Sergio. Y Simao, que era de los jugadores que más cobraba también. Y luego el año que viene, pues se van a producir bajas también de jugadores que tienen un contrato elevado y que, bueno, no van a renovar. Eso está claro. De aquí al año que viene, por supuesto, que veremos qué pasa, pero que sí que es verdad, que sí que no se ha bajado ese presupuesto, que hubiera sido mucho más fácil si quieres pagar el tema de Hacienda, pero también es verdad que ya llevamos muchos años bajando ese presupuesto, que ya no se podía tocar más, porque si lo tocas más empiezas a tambalear lo que es el cimiento deportivo. Que hay que agradecer, sobre todo a Óscar Pérez Arnau, que con un presupuesto similar al del año pasado haya hecho el equipo que ha hecho. Es que para mí este equipo, repito, es mucho mejor que el del año pasado. También valorar las renovaciones de Kiko, de Sergio, de Javi López, de Víctor Sánchez, son importantísimas. Es muy importante todo eso. Otra cosa, repito, es que año tras año pues tengamos que ir intentando, bueno, pues remodelar todo este asunto económico. Como ayer comentó, y repito, escucharemos ampliamente, porque creo que son 18, 19 minutos de toda la parte económica social del Real Club Deportivo Español, que vengamos o que intentemos vender a un jugador como Osvaldo, es decir, llevarnos 17, 18 millones en una venta, que era un poco, no tanto lo que esperábamos de Héctor Moreno, porque de Moreno no era tanto dinero, pero sí como mínimo 10 millones de Moreno. Claro, hubiera sido una venta excepcional, pero desgraciadamente no pudo ser por la lesión. Así que en todo este mare magnum económico, social, deportivo que vivimos, pues siempre está el tema económico como prioritario, que es lo que mueve todo lo demás. Si económicamente este equipo estuviera de otra manera, posiblemente, a lo mejor, podríamos fichar otro tipo de jugadores. No sé si mejor o peores, porque a lo mejor te puedes traer jugadores con un nombre y resulta que luego no te rinden. Pero como la situación es la que hay, debemos mantenernos un poco en esta línea fina de saber que no nos podemos pasar. La situación es difícil, como reconoció también ayer el presidente, que van a haber movimientos de aquí al 18 de noviembre, que teóricamente es cuando se va a celebrar la famosa Junta de Accionistas. Esta semana, teóricamente, se tiene que decidir ya la fecha, porque creo que hay... tiene que haber un margen entre 30 y 40 días entre el día que se decide el día de la Junta hasta que se celebra la Junta de Accionistas, y no se puede demorar mucho. Es que si lo hacemos la semana que viene, posiblemente, o si se celebra la semana que viene el Consejo de Administración, ya no puede ser el día 18, porque ya no son 30 días. Así que tiene que ser esta semana, teóricamente, cuando el Consejo decida la fecha de la Junta de Accionistas. ¿Qué va a pasar? Bueno, de aquí al 18 pueden pasar muchas cosas. Puede pasar, por ejemplo, que Genética Perica decida entrar. Puede ser. Puede ser que Genética Perica, a lo mejor, entre a medias, o que no entre. El problema es de dónde sale el dinero para intentar hacer los pagos de la deuda de Hacienda anterior y lo que se está pagando de los corrientes. Hay muchas opciones. Y una de las opciones, por supuesto, es la más fácil: vender jugadores. Pero claro, vender jugadores en el mercado de invierno, ¿a quién podemos vender? Claro, si vendes, puedes debilitar, pero también depende lo que te salga. Es decir, a lo mejor hay dos, tres jugadores que no tienen un papel importante y que puedes, bueno, pues ahorrarte una parte de la ficha, venderlos, bueno, pues 1 o 2 millones, y de ahí puedes sacar 4 o 5 millones, que eso ya, bueno, pues para el club es una maravilla. Pero ¿de dónde sale el resto? Por ejemplo, hoy el diario Sport publicaba que hay la posibilidad de que la empresa va Powerade entre como accionista. Bueno, para entrar como accionista debería primero haber una cierta ampliación de capital, a no ser que el grupo mayoritario le venda una parte de las acciones a Powerade. Pero claro, todas estas cosas, bueno, es un poco locubrar y pensar en voz alta. Así que vamos a ver qué es lo que ocurre a lo largo de este mes. Se tiene que decidir los consejeros nuevos que van a entrar después de la marcha de algunos. Ayer, por ejemplo, el presidente Collet no aseguró que Morlanes se vaya. A mí eso me extraña totalmente, porque ¿qué hace entonces Ramón Robert? La entrada de José María Durán, que es el director financiero, Ramón Robert es el controller. No tiene razón de ser tener un vicepresidente económico cuando hay una persona que es la que controla desde el euro que entra hasta el euro que se gasta. Estamos sin que cobre, porque no estaba cobrando Morlanes, pero ya tienes una persona que hace ese papel. Creo que hace falta otro tipo de consejeros que aporten más económica al club. Y lo venimos repitiendo desde hace mucho tiempo. El actual consejo no tiene poder económico. Y sin poder económico no tienes poder de decisión para nada. Y eso es fácil y sencillo. No solo en el español, sino en cualquier circunstancia de la vida. Poder económico es el que detenta el poder político. Y se acaba la historia. Lo miren como lo miren. Si viene un grupo inversor, como también pudo dejar entrever Joan Collet, el grupo inversor, ¿qué es lo que puede aportar? Debería aportar mucho más. Claro, este retraso en el para la Junta a mí me hace entrever algún movimiento que no creo que sea de ampliación de capital, pero podría darse el caso que, por ejemplo, lo que hemos comentado, Powerade entrara como accionista. Pero claro, no va a entrar como accionista con 100.000 euros solo, porque entonces no aporta nada, más de lo que está aportando, por supuesto. Lo lógico sería que si se hace una ampliación de capital de 5, 6, 7 millones, se puedan cubrir, porque con esos 7 millones tienes el margen suficiente para hacer el pago famoso. Si no, es imposible. Ir a una ampliación de capital de 6 millones, por ejemplo, para que solo se cubra la mitad y que la mitad lo cubran los de siempre, no estamos entonces sacando nada positivo. Que tú me digas, no, es que va a entrar el grupo Genética Perica, de los 6 millones se puede llevar 5. Entonces ya empieza a cambiar un poco todo. Porque yo no creo, sinceramente, que los máximos accionistas vayan a una ampliación de capital y tengan que aportar otra vez pues 2-3 millones de euros, porque entonces cada vez el patrimonio es suyo, el que tiene el grupo es más grande, y tal y como están las cosas tampoco es bueno. Pero es que también les interesa que el club no vaya a una fallida, porque si hay una fallida habrá una quita, si hay una quita posiblemente quien más perjudicado salga son los máximos accionistas y los proveedores y los jugadores, porque a lo mejor el responsable de, siempre se me olvida el nombre de la persona que lleva el tema este de una ley concursal, decide no, el límite salarial son 300.000 euros, lo que ha pasado en el Zaragoza, y te tienes que ir sacando jugadores que cobren más de eso, o decirles, oye, no te podemos pagar más aunque esté en contrato. Es que entras en ley concursal y no hay tu tía. Yo no quiero ponerme en el punto tan negativo, por supuesto, porque no. Y la verdad es que a mí el tema económico, ya saben que no soy de las personas que, bueno, que está siempre con el tema económico, porque creo que es mejor hablar del tema deportivo, tema social, como lo de los pericos ayer de PortAventura, 5.000 pericos en PortAventura, que no es el mayor récord que hemos conseguido, pero claro, si haces la media, cada vez hay menos socios con toda la historia, etcétera, etcétera, pues claro, al final hay menos pericos también. Es un poco el pez que se muerde la cola. Ayer reconoció el presidente que no es lógico poner esos precios de 35 euros o 80 en un partido como el de la Real. Bueno, pues, ¿por qué los pones? ¿Por qué se pone? ¿Quién pone esos precios? Sigue manteniendo que la política de renovación era la que había que hacer. Bueno, pues, yo en eso no estoy de acuerdo con él. No estoy en nada de acuerdo con él. Y así se ha visto que en los últimos 3 años se ha llevado la misma política y hemos ido perdiendo socios. Cada vez más, y estamos en esos 25.000 y pico. Vamos a ver ahora, de cara a la segunda vuelta, si conseguimos recuperar, hombre, 2, 3.000 y llegar a los 28, 29.000. El año pasado nos quedamos en 27. Si el equipo además va bien, pues por supuesto que va a ayudar. Por supuesto que va a ayudar todo esto. Pero no es tan fácil intentar convencer a la gente de volverse a hacer socio. Los motivos, los de siempre. Hoy, por ejemplo, nuestro compañero Augusto Díguez en la grada sacaba un artículo sobre el tema de los motivos, por qué cree él, o preguntas que se hacía del por qué la gente no se hace socio, hemos perdido tantos abonados. Bueno, pues esas preguntas también las hemos hecho aquí. ¿Y cuál es la respuesta? Pues cada uno tendrá su respuesta. Yo siempre he dicho lo mismo, es decir, hay una parte de culpabilidad del club y hay una parte de culpabilidad del propio, de la propia persona, del propio socio que era socio, que ya no lo es. Cada uno tiene sus motivos. Motivos económicos, de desplazamiento, de edad, de ganas, de deflación. Son muchos. Son muchos. Tengamos un poquito de paciencia, como siempre decimos, porque creo que más cosas no creo que se puedan inventar para generar una buena sinergia positiva a nivel económico. A nivel deportivo depende más de una pelota que entra o no entra, y yo sigo confiando ciegamente en este equipo y en este entrenador. Así que poco más les puedo decir. Son las 7 y 18 minutos. Hoy ya saben que no ha habido entreno. Eran 3 días y pico de fiesta. Mañana vuelve el equipo a los entrenamientos habituales, ya para preparar el partido del domingo a las 12 del mediodía en el Calderón. Desde las 11 la sintonía de Tiempo de Juego Español. Novedades de cara a ese partido. En principio, todos bien, así que no creo que cambie mucho el posible equipo titular, el que jugó el otro día. Puede ser que Montañés salga de inicio y no Víctor Álvarez, pero al ser el partido en el Calderón, vamos a ver cuál es el planteamiento de Sergio. Yo confío, tengo esperanzas de que en ese partido, porque ya el Atlético de Madrid, los jugadores, muchos de ellos vienen de la selección. Ya no es la semana que pierden 3-1 en Valencia, es una situación totalmente distinta. Eso sí, el Calderón va a estar a reventar, porque 12 de mediodía se va a llenar absolutamente. Y espero y deseo que demos la cara como estamos haciendo hasta ahora, que luego tengamos más o menos suerte, que juguemos más o menos bien, pues no lo sé. Tampoco es, digamos, nuestra liga, pero por eso no vamos a salir dando el partido por perdido, porque luego nos viene el Depor, vamos a Elche, viene el Villarreal y vamos a Bilbao. Pero es un partido, el del Atlético de Madrid, que apetece jugar. Es un equipo que te va a dejar jugar siempre y cuando no te marque un gol. Como nos marca un gol pronto, ya se te meten atrás y empezarán a hacer el contraataque, que no es el mismo equipo que con Diego Costa, por supuesto, que Diego Costa es mucho mejor que Mandzukic, Pero bueno, es otra manera de jugar. Otra manera de jugar y por lo tanto esperaremos cómo se desarrolla ese partido. Tenemos días para hablar del partido del Atlético de Madrid y días esperando que no se lesione nadie más y que no pase nada. Que siempre es el bueno que puedan estar todos los jugadores al 100%. Supongo que Stuani estará bien. Hoy ha jugado unos minutos en el partido ese amistoso que jugaba su selección contra Omán. Kiko también creo que ya debe estar por aquí. Después de, desgraciadamente, seguir sin debutar en la selección absoluta y ya no nos queda más internacionales. Moreno posiblemente en 2 meses ya pueda estar bien. Se cumplen los plazos, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre, sí, enero, más o menos, diciembre, enero, en enero ya podrá estar Moreno para jugar y aportar al equipo, espero que sea para aportar algo muy positivo, que es luchar por meternos el año que viene en Europa. 7:21, hacemos una pausa, nos tomamos una estrella y escuchamos también lo mejor, tema económico, tema social, del presidente Collet, y luego abrimos los teléfonos para que los oyentes puedan valorar lo que dijo el presidente también y lo que nos quedamos a medias el otro día con el tema de los problemas telefónicos. Pero estamos hoy a lunes y ya no me acuerdo de lo que pasó el viernes. Lo he dicho, 7:21, la pausa, la estrella y volvemos.
DB Schenker Spine Tir, marca líder al mercat espanyol, és l'operador local per la xarxa mundial DB Schenker. Tots els nostres clients gaudeixen dels avantatges d'un operador global amb coneixement local pel seu transport i logística. DB Schenker Spine Tir, una marca de confiança.
Especials i conserves d'anís.
Bueno, miren, me voy a tomar una estrella a la salud de mi compañero y amigo Sergi Mas y también del programa de Arús City, porque dentro del programa que hacen ese de televisión han sacado los dobles del famoso Omar de Gran Hermano 15 y me han sacado a mí y dicen que tengo un parecido y está por aquí. Lo digo porque me están haciendo mediático, a lo mejor me invitan del Gran Hermano para entrar en la casa y por supuesto diría que sí. Yo creo que les dejaría un par de meses, si no me echan antes, con algún compañero. No les molestaría que me fuera yo al Gran Hermano, ¿verdad? ¿A qué no? Tampoco pasa tanto, ¿no? Estaría bien. Con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo. Me acaban de enviar ahora la foto que han puesto de mi parecido con el Gran Hermano y bueno, que cada uno piense lo que quiera. Bueno, no sé. La verdad es que me ha hecho gracia, ¿eh? Así que me lo tomo siempre con alegría, que es lo mejor que nos podemos tomar las cosas. Con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo. Me he enterado gracias a Jorge Martínez, mi compañero que estaba haciendo de padre y que es muy friki y seguro que estaba viendo todo esto. Pero bueno, de verdad, si quiere entrar en mi página de Facebook lo podrán tranquilamente. Si tengo parecido, ¿no?, con el del Gran Hermano. Estoy esperando, ya he recibido alguna llamada, pero aún no de Telecinco para entrar en la casa de Guadalix de la Sierra. Con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo, este momento estrella, al igual que fue también un momento estrella, o han sido momentos estrella, las entrevistas con Sergio González por parte de varios medios de comunicación y también con el presidente Joan Collet, que ahora escucharemos lo mejor de la entrevista que alguno vio o ya ha podido escuchar o no ha escuchado absolutamente nada del presidente en Hat-Trick Español. 7:25, escuchamos las primeras palabras del presidente cuando se le preguntaba por el tema económico y todo, los famosos 15 millones que decían que había que pagar antes del mes de abril.
D'entrada em dius que s'està abaratint la plantilla cada any. No és així. L'Espanyol fa 2 o 3 anys que estem amb un pressupost entre 18 i 19 milions d'euros. El més fàcil, perquè jo crec que amb això no s'ha de ser cap llumbrera per baixar un pressupost, per nosaltres anar bé. Si baixem de 18 o 19 i el deixem amb 10 o 12, en aquests moments estem un pressupost entre el 9è i el 11è de la Lliga. Sense voler dir noms de cap club, el podem baixar fins a 9 o 10 milions, a veure què passa, sortir, donar un missatge a la gent que aquest club l'únic que pot fer és salvar-se perquè el pressupost és molt petit, i ja està, i sortir amb el ganivet a la boca i a veure. I segurament no tindríem tants problemes per pagar Hisenda. Quan tu tens molts problemes per pagar Hisenda és perquè estàs pagant uns corrents cada mes, i els corrents no és l'IVA, que al fi al cap el cobres el paga, és un IRPF, que tu tens una plantilla esportiva doncs que igual et costa, posa-li 15 o 16 milions d'euros, i que això vol dir doncs que els jugadors tenen una part però l'altra l'has de pagar. Podríem fer això i no ho estem fent. Vull que també la gent valori que estem mantenint una plantilla, doncs per almenys s'està lluitant per la tranquil·litat i per alguna cosa més, i no ho estem fent. També t'haig de dir, i això va ser una miqueta de confusió també del nostre portaveu, això dels 15 milions no és així, és que no sé d'on ha sortit. En tot l'entorn de l'Espanyol hi ha una persona que diu un número i al final tothom s'agafa aquest número.
Aquests 15 milions que s'han de pagar ja...
Aquests 15 milions no és així. La deuta antiga de l'Espanyol en aquests moments està entre 40 i 41 milions d'euros.
Nosaltres deuta tenim... antiga, què vol dir? IRPF, deuta antiga, seguretat
deuta antiga
social, que
d'anys enrere.
Passat,
o sigui, tu d'Hisenda tens la deuta antiga i després tens el que generes cada mes, que són els corrents. L'Espanyol, és veritat que aquest estiu, doncs pel que dèiem abans, pensa que hores d'ara l'Espanyol, amb traspassos, només ha cobrat 1.600.000 euros. Ara, en el mes d'octubre. 1.600.000 euros, nosaltres ho sabíem que necessitàvem algunes vetes i no s'han pogut fer. Això ha fet doncs, que es creï, ha pujat una miqueta la deuta amb Hisenda, perquè la deuta antiga, el que es devia, són aquests 40, que és el que tenim pactat a 5 anys, i l'altre són els corrents. No sé d'on t'ha sortit els 15, ni sé d'on ha sortit.
Quina és la xifra, doncs?
No, la xifra és que nosaltres, entre juliol i agost, hem deixat de pagar aquests 4, 5 milions d'euros, però que no té res que veure l'abril, és que els hem de pagar demà, o demà passat, o el mes que ve, i estem buscant solucions. Però això d'aquests 6 al desembre i aquests 9 a l'abril, no, si tu deus aquests diners perquè no has pogut pagar els corrents, els has de pagar a la que puguis. Nosaltres d'aquí a l'abril, si podem pagar aquests corrents, l'únic que tenim, el que ens falta és fer el trimestral del desembre i el trimestral de març. Hem arribat a un acord amb el del setembre, amb el... I això és el que anem lluitant. Nosaltres el que estem buscant a Hisenda és que aquests 40 que ens deixin més marge de 5 anys, perquè és molt difícil, diria que és quasi impossible pagar això.
Ara,
volia saber si això pot obligar, parlava de les vendes, que n'hi ha hagut poques, això pot obligar una venda en el proper mercat d'hivern, ara que ja la plantilla està confeccionada, que tothom està tranquil, podria ser que el club es veiés obligat a fer-ho?
Ja et dic que això de l'abril no sé d'on ha sortit. Nosaltres hem de pagar Hisenda i estem buscant altra solució, i estem buscant altra solució amb fons d'inversió o que ens entri el diner d'alguna manera. Si ve alguna oferta al gener, estem obligats a escoltar-la i com a gestors a prendre una decisió. Però jo en aquests moments no crec que vingui res al mes de gener com perquè l'Espanyol pugui solucionar aquest problema. Haurem de buscar altres coses. Veig difícil que pugui venir una oferta molt important al mes de gener. I a més, jugadors que segurament doncs, que els necessito sí que tenen molts minuts. Posarem molts problemes perquè sortim.
Deia vostè que estava negociant amb Hisenda. El seu home per negociar en aquest sentit és el José Luis Morlanes, que ara deixarà la seva responsabilitat. Hi haurà la Junta d'Accionistes. I hi ha un canvi de peces que va posar el conseller Ramon Robert com a controller. No sé qui ha proposat aquest canvi, l'ha proposat vostè, o li han imposat, o per vostè significa aquest canvi de peces una falta de confiança amb la gestió que vostè volia portar a terme?
No, a veure, aquí també s'ha parlat molt més de compte. El senyor José Luis Morlanes, ell és vicepresident econòmic, està assabentat de tot com ho estava la comissió econòmica, però nosaltres hem fet unes quantes reunions a Hisenda, que jo sobretot hi he anat doncs, amb el nostre fiscalista de confiança, que és una empresa externa que treballa per l'Espanyol, que ens porta tots els temes d'Hisenda, i sobretot amb l'Albert Amat i jo com a president hem portat aquestes negociacions. Això que dius que el José Luis deixarà les seves funcions, bueno, jo no ho veig tan segur encara. Jo he parlat amb ell així per sobre, sí que ell està dolgut doncs, per algunes coses que han passat en el Consell, però que no està decidit si al final ho deixarà, no ho deixarà, o què és el que passarà. Al final aquí, amb el tema dels números, hi ha un director financer nou, que és el Josep Maria Duran, i que és la meva persona de confiança per portar tot el tema econòmic.
Quines coses deia? Que s'ha dolgut per unes coses?
Quines? No, bueno, doncs escolta, a veure, són temes que tampoc es parlen en un Consell d'Administració. És veritat que l'Espanyol és complexa. L'Espanyol és complexa doncs, perquè hi ha una sèrie d'accionistes que això moltes vegades no es valora prou, que s'estan jugant al seu patrimoni. que tenen molts milions avalats perquè nosaltres puguem disfrutar d'un estadi i perquè es pugui tirar endavant. Llavors, dintre del Consell, que també n'hi ha algun que està avalant, no només estic parlant els que estan a fora, doncs, bueno, volen també a vegades una manera de fer, doncs, que un pot estar més a favor, l'altre pot estar més en contra. Per exemple, el que us estava dient, el tema esportiu, és molt fàcil. Baixem el pressupost de 18 a 19, el baixem a 10 a 11 i no tindrem problemes l'any següent amb Hisenda. No en tindrem cap. Podrem pagar els corrents i ho podrem pagar tot el dia. Bueno, s'estan fent esforços que moltes vegades, doncs, porten també aquests dilemes, no?
Quina feina fa exactament el senyor Ramon Robert?
El Ramon Robert és una persona, com hi ha a totes les empreses, que fa de controller econòmic i que és un empleat del club o un executiu del club, doncs, que controla des del primer euro fins a l'últim, tant de despeses com d'ingressos.
Però això no ho havia fet vostè fins ara.
Bueno, la figura aquesta de controller no hi era, sí que hi havia la figura del cap de compres, el que portava això, però no, la figura del controller, tal com ho diem d'així, de controller només amb aquesta responsabilitat, aquesta figura no la teníem. Hi ha gent d'administració, naturalment, que la fèiem, i només s'ha de veure els resultats. Escolta, l'Espanyol, els últims anys, com a mínim, des que jo sóc president en aquest Consell d'Administració, escolta, hi ha hagut moltes sortides d'empleats, doncs, que podien prescindir d'ells. Per desgràcia, estem també amb un ERTE. Hem baixat el pressupost del no esportiu, hem baixat el pressupost del femení, hem baixat el pressupost del futbol base. Home, ja s'ha fet una gran feina.
Ara ha dit la paraula ERTE. Hi ha molts treballadors del club també que estan preocupats per la seva situació, perquè fins i tot coincideix amb l'entrada d'aquesta nova figura controller, potser hi ha ajustos de la plantilla mateixa del club. No sé si han de patir perquè es facin més acomiadaments.
No han de patir més del que pot patir qualsevol treballador en Catalunya o a Espanya en la seva empresa. No. Bueno, depèn. Escolta,
no han de patir més que la resta, o sigui, sí, tots els temes puc
exposar. Escolta, nosaltres hem de ser rigorosos amb els nostres comptes i nosaltres al final estem gestionant també una empresa amb milers d'accionistes que després et demanen responsabilitats amb una junta d'accionistes i amb uns accionistes també que hi tenen el seu patrimoni posat. Nosaltres som gestors i hem d'anar a buscar i a retallar tot el que es pugui. El que poden estar segurs és que estiguin molt contents, i ho estan, i orgullosos, que també ho estan, que estan treballant en l'Espanyol i que això és una sort i que entre tots ho tirarem endavant, que no ho pateixin.
Parla dels accionistes, s'ha especulat molt sobre la seva relació amb els màxims accionistes, Daniel Sánchez Llibre i Ramon Condal. Suposo que mantenen una relació cordial, però no sé si vostè té la sensació que s'ha refredat la seva confiança, la relació que té.
No. Refredat, no. Sempre passes dies o setmanes que parles més, que parles menys. Quan hi ha aquestes tensions econòmiques, sobretot, és el que et dic, és que a vegades no es valora prou, doncs, el que s'hi estan jugant, no? I sobretot el que parlem són de temes econòmics, i a vegades, ja et dic, parlem més, parlem menys. M'he discutit moltes vegades amb el Dani, doncs, perquè puc no estar d'acord, o ell també em diu que no està d'acord amb algunes decisions que prenc jo, i es parla, però això no vol dir que la relació sigui freda, ni que, com s'ha dit moltes vegades, que ja no confia en mi, i que, bueno, no sé, això es demostrarà a la propera junta d'accionistes, no? Però ja et dic, jo gestiono el club com crec que és millor i a vegades no estem d'acord, però no estem d'acord amb el Dani, com no puc estar d'acord amb altres membres del Consell d'Administració i com molta gent potser no està d'acord també amb algunes coses que s'han fet.
Per cert, que Genètica Perica s'ha descartat per presentar-se al Consell del 18 de novembre. Vostè s'ho esperava, això? L'he agafat de sobte, desprevingut?
No, és que no ho sabia. Alguna cosa he llegit, perquè, bueno, també veig que a vegades se li pregunten al portaveu per aquest tema. Jo no pensava ni que podien entrar ni el per què no entren. A més, ells, segons la llei, poden entrar quan vulguin.
Quins números de deute es presentaran?
Bueno, deixem que com a mínim siguin els accionistes que ho coneguin, no?, per respecte. Sí que és veritat que es presenta una pèrdua petita, però també et dic una cosa, l'Espanyol baixarà la deute probablement entre 8 i 9 milions d'euros. És a dir, que presentem unes pèrdues, a vegades són uns ajustos comptables, però que sí que rebaixarem la deute bastant.
I una pregunta que es fa a tothom, quan s'acabaran de pagar els crèdits? No sé si vostès tenen en ment fixada una data de dir, miri,
el 2100.
Clar, esperem que no sigui així, però si hi ha alguna data on vostès hagin establert que potser allà s'haurà acabat de pagar.
Mira, l'Espanyol, ja et dic, cada any estem rebaixant la deute. L'Espanyol cada any genera una EBITDA, que és doncs, els ingressos menys les despeses. Estem sent molt rigorosos i aquest club demostra que té viabilitat. Ara, sí que és veritat doncs, que tenim aquestes tensions. L'Espanyol té una deuta molt important, molt important, però que la major part de la deuta, doncs, entre el crèdit sindicat, si aconseguim al final a Misenda, doncs, posar-nos una miqueta al dia, que tinguem, i que tinguem aquest aplaçament d'anys, i també en temes de constructors. Vull dir que al final el que apreta, apreta molt el dia a dia, doncs, potser són 15 o 20 milions que són, doncs, de deuta vençuda, amb clubs, amb representants, que són el que et fa anar malament, no? A vegades jo dic, si l'Espanyol fes una venda com la que va fer en el seu moment amb l'Osvaldo o una d'aquestes, doncs probablement tots aniria molt més tranquils. Per el que es parlava, per exemple, aquest estiu, la venda que podia haver-hi amb l'Héctor Moreno, segurament que ara no estaríem parlant ni del tema de Hisenda ni de tots els problemes que tenim. No sé, molts companys vostres, perquè sembla que l'economia sembla el tema del dia, inclús se li dona importància a un error comptable d'una persona del club, que a vegades sembla... Bueno, un error el pot tenir tothom, no? Però, no sé, potser molts companys vostres, si un tema econòmic s'arreglés, estaria més tranquils, perquè la veritat és que em sap greu veure que això és el pa de cada dia, no?
El president de la Lliga Professional, el Javier Tebas, també va parlar sobre l'economia de l'Espanyol. Va posar com a mal exemple d'un club que no sap gestionar la seva situació econòmica. No sé si ha pogut parlar vostè d'aquesta qüestió amb ell.
No, jo no crec.
I ha pogut donar aquestes explicacions?
No crec que el Javier, no he llegit enlloc.
Va comentar que va citar l'Espanyol.
Doncs, perquè quin és el cavall de batalla de tots els clubs? I quin és el cavall de batalla de la Lliga de Futbol Professional com a representant de tots els clubs? Doncs és Hisenda, que és on tots tenim més problemes. Hisenda ha pres unes decisions, doncs, com és, per exemple, el tema de IRPF, doncs no voler ja... els clubs ho hem de pagar automàticament a l'endemà mateix, no hi ha aplaçaments amb el tema IRPF, i això genera, doncs, dubtes també entre la Lliga, que ells diuen, doncs, que això probablement no podrien fer-ho o no ho haurien de fer.
Home... Si ho fan amb tothom, a cap particular els diuen...
No estem dient que ens perdonin. Estem dient que moltes vegades tu demanes un aplaçament i ells et poden carregar els seus interessos, els seus recàrrecs, però és que ara te'l deneguen automàticament i et poden embargar al cap de 4 dies si volen. Això és el que estem dient, que si portem tants anys, doncs, que ens han deixat engreixar, que també ens deixin una miqueta de marge. El Tebas ha dit que l'Espanyol és d'aquests clubs que precisament a nosaltres el tema d'Hisenda, doncs, s'ha de reconèixer, i que aquests 2 o 3 últims anys, doncs, la deuta a Hisenda ens ha pujat molt. Però jo parlo molt sovint amb el Javier Tebas, ens ajuda amb tot el que pot, està amb nosaltres, sap quina és la nostra situació. No és tan dolenta quan la mateixa Lliga de Futbol Professional et dona un marge, això que deien del fair play econòmic, que et deixen fitxar fins a una quantitat. L'Espanyol encara està entre el 9è o el 10è club, doncs, que tenim més marge per fitxar. Vull dir, no està tan malament de cara a la Lliga, perquè no hem tingut els problemes que han tingut d'altres.
Injeccions econòmiques pel club, per exemple, el Powerade Stadium. Aquesta és una notícia que portàvem 5 anys esperant i que ha arribat aquest estiu, el famós tema del túnel del vent. I després llegíem l'altre dia al diari La Grada, en una entrevista que li feien, que se n'estava preparant una de grossa, que reportaria molts calés a l'Espanyol, o un bon grapat de calés, bueno, a l'Espanyol. Un bon grapat.
Jo quan deia grossa era per la magnitud del projecte.
I no ens el pot explicar? No l'explicava allà, el pot explicar aquí?
No, perquè és un tema que no et puc dir que estigui molt calent. El túnel del vent també, quan es va saber que hi havia aquest projecte, probablement ja portàvem 3 o 4 mesos que l'estàvem treballant. I doncs és un projecte, doncs, que aprofitarien uns quants milers de metres quadrats de l'estadi, que no és a l'hotel, i que, bueno, que ens ajudaria també a millorar els ingressos. El túnel del vent és un projecte molt maco.
Del sector de l'oci o...?
Sí, clar.
Serà?
El túnel del vent ens pot portar milers i milers de visitants en allà, que després nosaltres ho hem d'aprofitar amb el tour de l'estadi, amb la venda de merchandising, amb el que sigui. Però, bueno, penso una cosa, amb els ingressos estem contents amb tot el que s'està fent, però tampoc hem millorat molt amb el que hi havia fa 3 o 4 anys, perquè, per exemple, hem perdut, doncs, el tema de TV3, i això ens ha fet molt de mal. I estem perdent amb el tema dels socis, també. Vull dir que a vegades baixes ingressos per un costat, tens sort que gràcies a la feina
entren
en trobes altres,
sí. Però... Ara que deia això dels socis, parlem precisament de les dades que s'han presentat també justament aquesta setmana, en què per tercer any seguit l'Espanyol ha perdut socis, la pèrdua de 1.300 menys respecte a la temporada anterior, amb una xifra amb el tancament del que és la campanya d'abonaments, que això, doncs, a final de temporada acaba potser pujant una miqueta perquè se n'acaba fent algun soci més. Aquesta era la xifra, 25.492, la més baixa baixa dels últims 7-8 anys. Es parlava de xifres que havia perdut en 8 anys 10.000 socis. Què pensen fer vostès per recuperar-los?
Doncs intentar crear il·lusió. Hi ha moltes raons que pots pensar que el perquè un soci no renova, no? Però al final som un equip de futbol i pots fer moltes coses, però la gent el que vol és no ser un comparsa, aspirar a alguna cosa. I això és el que us deia també abans amb el tema del pressupost, això és el que estem intentant. Jo ara que volto per tots els camps, és veritat que molts camps els veus plens, però la gent té algun objectiu. Vas al camp de l'Elx, vas al camp del Córdoba, vas al camp de l'Almeria i veus el camp que està ple, perquè la gent sap que allà l'equip ha de lluitar per no baixar. I van a buscar aquest objectiu. L'Espanyol, com més moltes vegades, ha mogut molts milers de socis amb desplaçaments on a l'estadi, i recordem partits de Montjuïc, és perquè ens hi estàvem jugant al descens i la gent es posa les piles. Al final jo crec que el soci el que no vol és no aspirar a res. A veure, prefereixo estar tranquil i menys socis que no pas estar patint per no baixar, sí. Que ningú mal interpreti.
Però
al final la gent vol objectius i això és el que hem d'intentar aconseguir. I aquest any, doncs, bueno, aquest any tenim un equip que jo crec que pot il·lusionar i esperem, tenim una segona volta per endavant, on ve el Barça, on ve el Madrid, on ve l'Atlètic de Madrid, on nosaltres també farem les nostres campanyes, o tenim nosaltres com a mínim actiu de no baixar dels 26.000. I al final també, quan veus aquesta quantitat, penses, home, jo crec que aquest és el mínim. A partir d'aquí només podem créixer. I hem d'intentar tornar a arribar com a mínim als 30.000. Jo crec que als 36 que vam arribar el primer i el segon any hi havia molt d'efecte estadi. Estic segur que si anéssim a Europa podríem aconseguir, però com a mínim hem d'arribar als 30.
Però senyor Collet, vostè citava aquests partits de l'estadi Olímpic quan l'Espanyol s'estava jugant al descens, que s'omplia, però clar, allà també els preus de les entrades eren preus molt econòmics, s'havien fet tarifes perquè la gent hi pogués anar. Clar, és que l'altre dia miràvem els preus de les entrades per anar a veure el partit contra la Reial Societat, la més barata 35 euros en un córner, la més cara 80 euros. Aquí alguna cosa s'ha de fer per solucionar això, perquè ara actualment tu pots anar a veure un partit a un bar prenent-te una clara i ja veus el partit de l'Espanyol. I en canvi, clar, si t'has de gastar 35 euros per anar a veure'l des d'un córner...
No, això està clar.
Així no s'omplirà mai el camp.
I he tingut queixes de socis que han volgut convidar un familiar i això és un cavall de batalla que tenim. I que en aquí us dono la raó. O sigui, estic més d'acord amb això que no pas amb la gent que diu no, és que has de rebaixar els preus dels carnets. Jo crec que, mira, tenim una mitjana de preu de carnet entre 260 o 270 euros. La mitjana. Jo penso que per rebaixar un 10% o un 15% ningú es fa soci o ningú es deixa o ningú es borra per 25 o 30 euros de diferència. Vull dir que jo tinc clar que no és en aquí. A més, de pensar també totes les promocions que fa l'Espanyol. Totes les promocions... I les jornades econòmiques que no fem. No hi ha més de 4 o 5 equips de la Lliga Espanyola que no faci jornades econòmiques. Això com el carnet de soci. Les entrades, et dono la raó, ens ho hem de plantejar molt, a part del dia del Barça i el Real Madrid, doncs que s'omple, ens ho hem de mirar, però tampoc podem posar entrades a 10 o 15 euros. Perquè al final el que pots aconseguir és una mitjana de la gent que va al camp, que això també més o menys està estudiat, un carnet es pot fer servir 9 o 10 vegades de mitjana entre tots els socis. N'hi ha uns quants milers que no es perden cap partit, però n'hi ha uns quants milers que hi van dos o tres cops. La mitjana d'un carnet que pot ser de 9 a 10 partits, el que no podem fer és posar entrades a 10 i a 15 euros, perquè al final aquest qui va a 8 o 9 partits dirà, escolta, em surt molt més a compte treure una entrada i no trec el carnet. I llavors, i és molt important també tenir aquesta previsió dels carnets a l'estiu, és molt important perquè tu marques el pressupost amb això. Tu no pots marcar un pressupost amb el ticketing, el que vens d'entrades durant l'any, perquè no ho saps. L'any passat va ser una sorpresa molt positiva, ens toca el Real Madrid de Copa i se'ns dispara els ingressos per taquilla gràcies al partit de Copa. Però no és una previsió de pressupost. Sí que pots fer un bon pressupost i ambiciós comptant amb els socis a l'estiu, i això és el que no podem perdre.
Siete y 44. He querido mantener también las preguntas para no ir cortando, parando, y queda un poco en lo que era toda la extensión de la entrevista cuando se hablaba del tema económico y del tema social, vinculado también al tema deportivo. Y cuando hablábamos del tema deportivo también, o hablaba el presidente, explicó que la opción de Lucas Vázquez es de 2 millones de euros. Y que en principio esa opción, pues el Español la puede ejecutar porque los plazos de pago son bastante pequeños. Así que no está nada mal. Bueno, pequeños me refiero que no tiene que pagar los 2 millones de golpes, sino que se puede pagar a plazos.
y bueno, vamos a ver qué pasa de aquí a final de temporada con Lucas Vázquez. Pero es una buena noticia que el Español tenga esa buena opción, y si no, pues el Madrid tiene derecho de compra en el primero y en el segundo año, igual que en el caso Callejón. Pero además, el Madrid, si nos compra a Lucas Vázquez, no es para venderlo, porque un año se lo tiene que quedar. Con Roxy, la calidad de Lucas Vázquez, al igual que la calidad de Roxy en el Puerto Olímpico. Restaurante Roxy, la mejor cocina mediterránea y de calidad. Especialidades en pescado y marisco, bacalao, arroces, todo ello en Roxy. Cada partido buscamos el jugador Roxy, y curiosamente el jugador Roxy del partido entre el Español y la Real Sociedad fue Lucas Vázquez. La mejor cocina mediterránea y de calidad en Roxy. Especialidades en pescado y marisco, suquet de rape, dorada, lubina donostierra y los famosos arroces, arroz marinera, arroz de bogavante y fideuá. Restaurante Roxy está en el Moll d'Agregal número 26. Tienes menús para grupos y menú diario, y ya sabes que los domingos por la noche y hoy lunes está cerrado. 93-225-1965, 93-225-1965, la calidad de restaurante Roxy en el Puerto Olímpico, donde vas a encontrar la mejor cocina mediterránea y, por supuesto, de calidad. 7:46, una pausa y abrimos teléfonos.
Condis en Santa Coloma es más que un súper, es un auténtico mercado. Pescadería, carnicería, panadería, hasta un bar. Si quieres llenar la cesta de la compra a buen precio, no lo dudes. Supermercado Condis en Santa Coloma de Gramenet, en la calle Mossèn Cinto Verdaguer 38, junto al pabellón de deportes.
Especial, sí, conservas, Dani. La marisquería en casa.
Así suena un atasco. Así suena un atasco dentro de un Toyota Auris Hybrid. Reenamórate de la conducción con el Toyota Auris Hybrid. Disfruta de la gama Toyota Auris desde 14.850 euros.
Te esperamos en nuestro centro oficial Toyota Starbush en L'Hospitalet, Sant Boi y Gavà.
7:47, como les decíamos al principio también, no es que quiera hacer una encuesta, pero me gustaría que los oyentes que van a llamar ahora, que nos expliquen, bueno, que nos digan un poco cuál es su mayor preocupación. No me sirve las tres, porque las tres ya lo sé, el tema económico, el tema social o el tema deportivo. Todo va vinculado al tema deportivo. Es que es muy fácil y sencillo, es decir, quien detenta el poder económico, detenta el poder político, detenta el poder social. Y si tienes más dinero, pues puedes hacer muchas otras cosas. Pero hablamos de centrarnos, si es más preocupante el tema económico, el tema social o el tema deportivo. Y si a alguno no le preocupa nada, pues mucho mejor. 7:47, vamos con las primeras llamadas. Buenas tardes, buenas tardes.
Buenas tardes, Javi.
¿Tu nombre?
Soy José Carlos.
Dime, José Carlos.
Pues a mí lo que me preocupa más es, supongo, que el tema económico, porque si no entra dinero, es imposible que se hagan las cosas que se tienen que hacer, pero sobre todo lo que me preocupa y mucho es ver cada 15 días el estadio como lo estoy viendo. Eso no puede ser, porque si uno es perico y dice que es socio del Español porque lo siente, debe de ir al campo. Y por último, hablar del femenino y, por supuesto, del femenino. Quiero decir que no veo bien al equipo. Supongo que se pondrá a todo rápido, pero de momento no lo veo en condiciones. Nos meten muchos goles y eso no puede no puede ocurrir, pero espero que lo de ayer que estuve en la ciudad deportiva de Níjar, que viendo el partido, lo podamos solucionar ganando al Sevilla Fútbol Club femenino y que las chicas sigan adelante.
Gracias, José Carlos.
Momento.
No, ya, José Carlos, que hoy te tengo tomado más tiempo de lo habitual.
De muchas momento gracias. No. A ver lo que pasa.
Gracias, José Carlos.
Pero venga.
Y del B, recuerden que empató a uno, desgraciadamente nos empató el Dense en el último minuto de penalti, y que el meta Andrés Prieto, pues tres meses de baja por la lesión que tuvo en un paradón absoluto. Luego salió Néstor y a Néstor lo expulsaron, así que de cara al partido del próximo fin de semana, que creo que es contra el Huracán, pues en principio vamos a ver quién está de portero. Vamos a ver, porque ni Néstor ni Andrés van a estar en el equipo. Vamos con otra llamada. Buenas tardes.
Hola, buena tarde.
¿A tu nombre?
Soc en Miquel de Badalona.
Digue'm, Miquel.
Hola, escolta'm, a veure, bueno, tu decías que qual de les tres temes te parece más problemático, querías un poquito así de... Yo, para mí, el económico es el prioritario ahora mismo. El tema deportivo, pues bueno, tenemos un equipo que no está mal, creo que hay otras tertulias para comentarlo, creo que, bueno, que estamos haciendo nuestra liga, la liga de media tabla, intentar estar para arriba. Y después en el tema social, pues evidentemente estamos bajando, pero bueno, creo que más o menos todos los equipos y todos los estadios están bajando, con lo cual, pues bueno, ya lo sabemos, mal de todos, consuelo de tontos, pero por
ahí. Mal de mucho, consuelo de tontos.
Exacto. En el tema económico, aquí es donde realmente hay que estar preocupado. Hay que estar preocupado.
¿Cuál es un poco la solución que verías, Miquel?
Bueno, es muy complicado. Es muy complicado porque teníamos la solución para liquidar algo de deuda a corto plazo, que era la venta de Héctor Moreno, y ahí se nos fastidió en el Mundial. Las soluciones son complicadas, la varita mágica no existe, el dinero que te venga de inversores no es fácil. Hemos tenido, pues bueno, el acierto de ponerle el nombre al estadio, ahí ha habido una entrada de dinero, pero hoy día derechos de televisión, ya sabemos cómo está la liga, se habla de que parece que pueden hacer una repartición a modo inglés, más proporcional, sin que Barça y Madrid se lleven el 60 o el 70% que se están llevando, y ese reparto proporcional o equitativo, o más o menos todos por igual,
solidario, sería, digamos que sea solidario,
exacto, sería en parte para reducir la deuda de los clubs. Ese sería un gran acierto del señor Montoro, de decir, bueno, vamos a repartir la televisión a partes iguales, pero ese dinero hay que ir vinculado directamente a reducción de deuda. Ya estaría de acuerdo yo, y seguramente todo el mundo. Y después, pues bueno, evidentemente todo pasa por vender a algún jugador, mal que nos pese, no hay otra solución. No hay milagros aquí, ¿eh?
Gracias, Miquel.
Bueno, si hay cualquier cosa, pues oye, ya lo veremos. Pero la solución no es fácil. Habría que analizar deuda a corto plazo, a medio plazo, a largo plazo.
Bueno, ya, lo que explicó ayer el presidente Collet, pues que hay una deuda de Hacienda antigua, que a medida que la vas retrasando, pues te va dando que tengas que pagar más intereses, la deuda corriente, si también la demoras, más intereses, y claro, así es complicado.
Es complicado.
Puedes bajar deuda, pero tampoco bajas tanto, porque a lo mejor has pagado 20 millones, pero de esos 20 millones, 10 pueden ser de intereses.
Pueden ser intereses.
Y solo has pagado 8 en sí, es como lo de las hipotecas.
Exacto, ¿y qué pasa? Que muchas veces tú renegocias la deuda. Y para renegociar la deuda pides más plazo. Más plazo quiere decir más interés.
Claro.
Y muchas veces tú vas a créditos y esos créditos sirven para pagar intereses, con lo cual estás generando más intereses. Entonces, la única opción es vender para acotar esa deuda, y la única manera de vender es vender jugadores. No podemos vender otra cosa. A no ser, repito, que pase por esa redistribución de los derechos de televisión.
Bueno, y el tema famoso de la ciudad deportiva de San Adrián, la Dani Jarque, que hay una parte, que hay una recalificación, pero claro, si no se va a construir nada allí...
Pero si no está... se va a construir nada, ahí pues... no se puede pensar.
Exacto.
Ahí no se puede pensar.
Gracias, Miquel.
A ti, hombre. Hasta luego.
5 minutos para las 8, vamos con otra llamada. Buenas tardes, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Javier.
¿Tu nombre?
Óscar García de Canet.
Dime, Óscar.
Bueno, a ver, el tema principal para mí es el económico, Javier. Vamos a ver, el económico va relacionado con lo deportivo. Esta temporada lo deportivo no me preocupa. Yo creo que tenemos equipo para quedar entre los 12 primeros, tranquilamente. Luchar por Europa, no lo digo porque es una quimera, ¿no? Pero bueno, pero para estar en primera división y no pasar apuros, 12 primeros, tranquilamente, si luego se puede aspirar a más, pues mucho mejor. Entonces, pero bueno, me preocupa de cara a la temporada que viene, porque claro, si el tema económico no se arregla, la temporada que viene ya veremos a ver qué pasa.
Teóricamente en abril se tiene que arreglar, porque es que si no...
Claro, porque si debemos tanto dinero...
Muy grave.
Por eso, si debemos tanto dinero a Hacienda, si no encontramos ninguna solución para que entre dinero para pagar de ese dinero que se debe a Hacienda... es preocupante de cara a la temporada que viene. Esta temporada ya no, porque tenemos la plantilla hecha y en diciembre, como dijo el presidente ayer, es muy difícil que en diciembre salga alguna venta, porque normalmente en el mercado de invierno los equipos no se suelen mover mucho a la hora de hacer fichajes.
Bueno, el problema o la ventaja, depende cómo lo mires, es si hay algún equipo que necesita algo
que
importante.
Que necesita algo importante.
Porque se le ha lesionado, porque va muy mal y recurra pues al Español, desgraciadamente, como nos pasó con Víctor Ruiz en su momento y que a la vez luego hubo la venta de Didac.
Exacto, que entonces sí que podríamos estar preocupados por el tema deportivo también. Pero bueno, este tema a mí, esta temporada no me preocupa, estoy bastante tranquilo. Pero en el tema económico sí que me preocupa, porque yo creo que ahí hay un agujero con Hacienda importante. Luego también el otro día salió en un medio de comunicación que no sé cuántos pleitos hemos sido en los últimos 2 o 3 años. Bueno, en los juzgados hemos ido no sé cuántas veces.
Ya, pero no sé, a mí lo de ir a juzgados tampoco me molesta, porque a veces los pleitos te quieren meter un gol y tú tienes que intentar defender los intereses del club.
Sí, bueno, pero cuando hay tantas denuncias, por algo será también, ¿no, Javier? Digo yo,
yo te digo una cosa, yo también cuando no me gusta, cuando me cobran una cosa que no me corresponde, pues yo hago una reclamación.
Exacto,
que no llega
exacto.
A los juzgados, mejor, sí, que llega a los juzgados, pues habrá que lucharlo allí.
Sí,
yo creo que esto es un derecho que tenemos todos, sea el Español o sea una persona particular.
Bueno, Javier, a ver si esto del tema económico se arregla, sea a través de Powerade, que entre, bueno, o haciendo una ampliación de capital, o que los máximos accionistas vendan algún paquete a estos señores. Y bueno, y a ver, yo no lo vería mal tampoco que entrara Powerade como accionista, sinceramente. Si es una empresa seria, yo no lo vería mal, ¿eh? Por lo que necesitamos a alguien serio que entre ahí con dinero. No hablo de jeques, porque de los jeques no me fío, pero una empresa así como Powerade, pues no la vería mal, ¿eh? De que entrara y intentara meter algo de dinero y, bueno, pues sería una solución.
Gracias.
Venga, Javier, muchas gracias.
Hasta luego. Vamos con otra llamada. Buenas tardes, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Tu nombre?
Carlos Simón.
Dime, Carlos.
Pues a la pregunta que haces, Javier, mi respuesta la tengo muy clara, pero no hoy porque la haces, sino ya hace años que la tengo clara. Y es el problema económico de nuestro club, naturalmente. Que no es solo nuestro, Javier, es general.
Ya,
es un problema general.
A los demás...
Bien, pues me voy a centrar en lo que nos interesa.
Sinceramente.
Bien, a mí tampoco, ¿no? Pero no hay que perderlo de vista, porque por lo que voy a explicar, tiene una influencia general. A mí lo que me gusta más... A mí no me gusta hablar del tema que propones hoy, pero... Yo me cojo a todos. Si haces una pregunta...
Ya, pero bueno, yo hago esta pregunta un poco por lo que ayer comentó el presidente.
Sí.
Es decir, no es que hoy me ha salido del alma decir, oye, pues vamos a hablar del tema este. No, no, ayer el presidente Collette, la entrevista dura casi 40 minutos y más de la mitad es del tema económico.
Claro, es que es el problema económico lo que nos está asfixiando al Español, ¿eh? Ahora nos centramos en nuestro club. Bien, pues nos está asfixiando el problema económico. Naturalmente, y eso... Hablo de lo económico porque tiene una influencia sobre lo que nos gusta en general a todos, los aficionados, que es el fútbol. Es la liga, es la competición, y eso tiene unos efectos inmediatos y crecientes. Es decir, nuestro problema sigue creciendo. Yo recuerdo en tu programa, como siempre, hace 4 o 5 años atrás, el señor Olivero hablándonos de que él entonces era el que administraba la caja y nos decía a todos que en un par o 3 años, han pasado 4... el tema sería mucho mejor, el tema es mucho peor. seamos sinceros. Por lo tanto, la tendencia va hacia lo grave, no hacia mejoría. Lo cual quiere decir que, aunque no dominemos toda la información, porque eso la dominan los que están dentro, lo que nos llega es que la situación en general se agrava por momentos. Y se agrava, y si me preguntaras, que creo que la pregunta que me vas a hacer, ¿cómo lo solucionarías, no?
Exacto, ¿cómo crees que se puede solucionar?
Porque llorar sobre eso, lloramos todos, ¿no? Se puede solucionar de una manera, a medio plazo, de una manera fulminante. Si somos de una vez sinceros y reaccionamos ante algo que es injusto e ilógico, que es el reparto de las televisiones y los horarios de nuestro fútbol. Y no hay que inventar nada, solo hay que copiar y pegar. Solo hay que copiar el número uno, que nos ha pasado. Nosotros éramos el número uno hace 4 o 5 años, ya somos la liga número 3 de Europa, y pasamos ahí por algo que es clarísimo, el mal reparto de las televisiones y los malos horarios que nos están empobreciendo. Y además están acabando con el fútbol, con nosotros, con nuestro español y con los demás. Si no, los presidentes no toman este tema de verdad y de manera seria, esto va a ser la muerte del fútbol y de la Liga Española. Y desde luego, por descontado, nuestra economía. Las diferencias entendés que se están llevando el reparto de las televisiones y los otros, que somos 16 equipos, cada vez esa grieta se va agrandando. Si alguien no pone freno a eso, los campos se van a vaciar, vamos a perder 500 socios y dentro de 5 tendremos 8.000 socios menos. Pero eso hay que asumirlo tal como es. Yo encuentro a faltar que los medios, mi medio, que eres tú, y los medios en general, no asuman esto. No me sorprende que El Mundo no hable de eso, ni El Sport, pero me sorprende que los medios nuestros no ejerzan más presión sobre esto. Y hemos de reaccionar, los aficionados, que son los que vamos a pagar esto. La mala gestión del mal reparto y no homologar el mismo reparto que tiene la Premier con sus horarios, con sus calendarios y sus horarios, con sus normas, y sacar provecho de la televisión va a ser nuestra ruina. Y va a hacer que la gente que venga por detrás nuestro deje de ir al fútbol. Porque no estimula la liga, no tiene ningún interés. Tiene un interés personal nuestro, decir, no vamos a bajar, vamos a quedar si quedamos el 10 o el 9, pero realmente esto no es una competición seria, no lo es. Y los medios deberíais todos de reaccionar ante esta barbaridad, porque esto es una barbaridad. Están matando la vaca. La vaca resiste, ¿eh? Porque es una señora vaca, pero la vaca al final va a doblar y se va a caer.
Gracias, Carlos. Pero bueno, los medios, pues, los nacionales son los que tienen que defender más el tema que los locales. Muchas gracias. Por cierto, que no he querido comentar nada del famoso tema que también habló ayer, del tema político, del de Dada Sidi, porque yo tengo mi punto de vista en ese sentido, y si un día hay que hablarlo, pues se hablará. Fue claro a medias. Claro, una cosa es la opinión también del presidente y otra cosa es la opinión de lo que es el consejo o el club. Y allí es posible que a lo mejor pueda variar en algunos sentidos. No, repito que no me quedó nada claro, pero me quedó todo claro. No sé si me explico con todo esto. 8:03, hacemos una pausa y vamos con más opiniones. Hasta las 8:30, como siempre, tiempo de español.
Trofeo al Glob, al jugador más regular del español. Restaurantes al Glob, Rambla Cataluña 65, CAS 21 y San Luis esquina Montmany.
8:04, vamos con más llamadas. Buenas tardes, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Al tu nom?
Ernest.
Digue'm, Ernest.
Jo realment discreparé de la gent, encara que ho comparteixo amb el que han dit, eh? Jo diré que és el deportiu. A mi em preocupa el deportiu, perquè el deportiu arrasta el resto. Una bona policia deportiva, un equip que funciona i que va amunt i que arrastra aficionats a dalt de l'estadi i tot és el que es basa d'allò. I diré una altra cosa, sobretot la part de la televisió, si algú té la culpa d'aquella part o sigui així, jo ho tinc claríssim, eh? És l'Espanyol, el Saragossa, el Sevilla exactament, tots els equips del Coruña, tots els equips petits, menys els 4 que ja sabem qui són. Vull dir que refereixo que si nosaltres fóssim intel·ligents realment la gent dels clubs petits i diguéssim, el dia que veu Barça o Madrid em quedo a casa, no hi vaig al camp, que es quedi buit. Ja veuries com reaccionaria tots de cara a aquests dos monstruos, més l'Atlètic de Madrid i el València. Ja veuries com reaccionarien. Però com que això és molt difícil que la gent es doni compte que es té de mirar, hi ha gent gran que ja ho fa, això, eh? Hi ha gent gran que ho fa perquè com el Barça o Madrid ja perdem sempre, ja no hi van a veure aquests partits. Però, vull dir, si creguéssim a casa els dos grans partits, es moria com aniria bé. I el reparto de la televisió, hi ha un reparto que és fàcil, jo crec, que és el reparto de dir, hi té un reparto fixe dels clubs, reparto fixe, i llavors hi té un reparto variable segons la qualificació de cada club. I llavors veuries que els clubs no diferien tant quedar el 8è com quedar el 14. Llavors s'esforçarien a quedar més amunt possible. I seria una solució que revitaria la Lliga i tots els equips de la Lliga mitjana. Perquè això és el que fa mal aquest país. I ja està, solament això.
Bueno, moltes gràcies.
De res, adéu.
Vamos con otra llamada. Buenas tardes, buenas tardes.
Hola, Javier, buenas tardes.
¿Tu nombre?
Soy Nacho Zurita.
Dime, Nacho.
Oye, una cosa, el señor que se encarga de ser controller del juzgado en una suspensión de pagos o un concurso de acreedores, es el interventor judicial.
Exacto, interventor judicial. Ya a ver si me acuerdo siempre porque al final me...
Apúntatelo.
Interventor judicial, exacto.
Correcto. Oye, una cosa, dime. Y también yo quisiera explicarte que para mí la cuestión social es la principal de todas, ¿sí? Si los socios no se implican y todo esto, ya puede haber mucha economía, mucha televisión, muchas cosas así que no funcionan, ¿eh? O sea, estoy contigo de acuerdo que el español se ha equivocado totalmente con las cuotas sociales de este año, y a ver si este año, para la próxima temporada, piensan un poco más, y ya que están las cosas tan mal. Pero a veces, como dicen en castellano, vale más tener pájaro en mano que ciento volando, ¿sabes?
Una cosa más, Nacho.
Ni nada más. Te dejo paso a los oyentes, ¿eh? Hasta
Muchas
luego.
Gracias.
Saludos ahora.
Hasta luego. 8:07. Hombre, yo... Es que es difícil, ¿no?, valorar un poquito todo este tema en ese sentido, de decir, ¿cuál es el causante de toda esta situación? Claro, el tema económico es vital para el mantenimiento de un club. Hay algún oyente que, bueno, pues ha dicho el tema deportivo, este el tema social, pero la gran mayoría pues valoran que es el asunto económico el que está pues un poco perjudicando la situación actual del equipo y del club. Es entendible, absolutamente entendible, porque es muy difícil, repito, el si tienes una serie de problemas económicos, el tener que poder hacer un buen equipo. Lo decíamos al principio, la masa salarial del primer equipo, de la primera plantilla, se ha mantenido, pero hace 2-3 años estaba en 27 millones, por ejemplo, ahora está en 18-19, ha bajado, que no significa que la calidad de los jugadores, porque a lo mejor hace 3 años el equipo que teníamos cobraba mucho más, pero no tenía la calidad que puede tener ahora, porque además los jugadores se han adaptado a este asunto y esta situación, y saben que es mejor cobrar X dinero que te prometan una cosa y al final pues no puedes cobrar nada. Vamos con otra llamada. Buenas tardes, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Tu nombre?
Francisco Javier.
Dime.
Bueno, a mí en principio el principal problema que veo es el económico, pero claro, yo me pregunto, desde el año 1997 que se derribó Sarriá, llevamos 17 años así. ¿Qué se ha hecho? ¿O se pensaba que la deuda con Hacienda se iba a perdonar o se iba a cancelar? Yo creo que la directiva o el consejo tiene bastante culpa, porque 17 años creo que son suficientes para haber amortizado toda la deuda si se hubieran hecho las cosas bien. Que en relación a las declaraciones de nuestro presidente, pues yo el sábado o el domingo leí una entrevista de nuestro portavoz que decía que se tenían que pagar esos 15 millones. Yo no sé si Entrena estuvo...
Bueno, el jueves hizo la rueda de prensa.
Sí, yo no sé si Entrena estuvo en el Consejo o no lo estuvo. Pero claro, que Collet se pregunte que de dónde han salido esos números, claro, ¿yo a quién me creo? ¿A Entrena?
No, pero Collet dijo ayer que sí. No tenía razón Entrena.
Ah, bueno, entonces Entrena, ¿qué pinta en el Consejo
no sé,
o qué hizo?
No lo sé.
Claro, porque si uno se desmiente, si se desmienten entre ellos. Bueno, otro tema, con relación al bajar las entradas, yo no estoy de acuerdo, porque tú sabes que yo tengo dos hijos, uno está en Cáceres, y yo cada año le pago religiosamente el carnet, y ve dos partidos el primer año, tres el segundo, y este año lleva uno. Ahora cuando vengan Navidades, supongo que podrá haber otro, y no lo he hecho RCD, que podía haberlo hecho. Pero claro, después yo me encuentro en que estoy en desigualdad con otros socios, por ejemplo, los que se hicieron el año pasado, un matrimonio con un hijo tiene un descuento. Yo, que soy cabeza de familia, con dos hijos, mi mujer no es socia, no tengo ningún descuento. Claro, yo me siento maltratado. Y en tercer lugar, con lo del derecho a decidir, pues yo espero que las declaraciones de Entrena sean las reales y que no se toque el tema en el próximo consejo. Y otra cosa, ¿para diciembre tendremos nuevos anunciantes?
Pues es posible que alguno pueda caer, pero no lo sé.
Vale.
Ya sé que va. ¿Ya te han informado bien o qué?
Bueno, me han informado.
Así me gusta.
Me informaron ayer. Yo también dije que era un programa de mucha audiencia, como lo es.
David tenía dudas, el jefe.
¿Eh?
Que no es que tuviera dudas, pero no lo conocía el jefe.
No, el jefe no, pero el hermano.
Sí, pero luego ha visto que algunos empleados suyos pues también lo conocían.
Bueno.
¿Verdad? Ha dicho, uff, pues será que es importante, claro.
No,
y más cuando lleva los años que llevas.
Yo dejé el programa en muy buen lugar, ¿eh?
Lo sé.
Vale.
Pues, muchas gracias, Javier.
Hasta luego.
8:11, hacemos una pausa, seguimos en directo hasta las 8:30.
Especias y conservas, Dani, la marisquería en casa.
Casi todos los niños llegan con un balón bajo el brazo. Algunos logran hacer del balón su profesión. Vamos a contaros su historia. Cada miércoles en Tiempo de Español, Danone, a través de la Danone Nations Cup, nos trae el relato de nuestros futbolistas, de ayer y de hoy. Sus vivencias, sus anécdotas, sus buenos y malos momentos. Danone, siempre con el fútbol base.
8:12, el protagonista de la sonrisa Danone este próximo miércoles es el segundo técnico del Español, Diego Rivera, que nos habla de su experiencia en la parte de Valencia. No recuerdo el pueblo de donde sale Diego Rivera, empezando a jugar a fútbol, pero también es curioso la experiencia del segundo técnico del primer equipo. Vamos con más llamadas. Buenas tardes, buenas tardes.
Buenas noches, Javier.
Buenas noches, ya. ¿Tu nombre?
Alex Palomar.
Dime, Alex.
Bueno, para mí el problema es el tema económico. Los otros mejoran si el económico va bien. El presidente pide generar ilusión y eso pues se genera con un buen equipo. Al final la base, la gente pues nos ilusiona pues si el equipo funciona, si la Copa del Rey pues hacemos un buen papel, bueno, todo esto. Entonces yo creo que nos ha podido más la ilusión de tener un nuevo estadio, que para mí es como tener un palacio sin el que poder disfrutar, porque al final es una hipoteca tremenda. Todo el día nos hablan de números que nos perdemos en las juntas de accionistas, porque nos hablan para Morlanes, antes era Marcó, ahora no sé quién será, bueno, no sé, estamos un poco perdidos, pero bueno, son grandes números que ellos los deben entender. Y estoy de acuerdo con lo de que ha dicho el último oyente desde Sarriá, no sé, el tema económico ha ido bastante, bastante mal. Y a partir de ahí, si esto mejorara, que supongo que es con los derechos televisivos, pues mejorará todo un poco. Y comentarte que estuve en PortAventura y que muy bien, que al menos pues los socios que mantenemos allí y que tenemos estas ilusiones extras, pues se organiza muy bien y se agradece para los que tenemos hijos y eso. Pues,
¿es la primera vez que vas o ya habías ido alguna vez?
Había ido, pero hace 10 años, sí.
¿Y había más gente antes o no?
Había más gente.
No lo sé. Es que yo recuerdo que llegó un año que fueron 10.000, 12.000, algo así, puede ser.
Sí. Mi hermano fue y sí. Había más gente. Pero bueno, al final lo que decimos, proporcionalmente, si somos menos socios, pues claro, la asistencia al estadio será menor y la asistencia a PortAventura o a la ciudad deportiva será menor. Esto es proporcional al final. Todo es proporcional a la afición que somos. Y al final, y la clave es que somos los que vamos cada domingo, o casi cada domingo, los 18.000. A partir de ahí, luego el resto pues se van añadiendo si viene el Madrid, si viene el Barça o si viene el otro. Pero la base es los que somos. Y yo no veo que avancemos mucho más.
Muchas gracias.
Vale, muchas gracias.
Hasta luego. Vamos con otra llamada a las 8 y 15 minutos. Buenas tardes, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Tu nombre?
Rafael, ¿qué tal? Mira, te llamo de Pozuelo, al lado de Madrid.
Muy bien.
Y te llamo otras veces. ¿Qué os pasa con las aplicaciones?
Pues que están cambiando el servidor y no va desde el pasado lunes.
Ya, eso ya, pero tenéis previsto que se...
Hombre,
que
a ver, yo eso tendrás que llamar a COPE Madrid para que te lo digan ellos, porque es un tema de Madrid, no es un tema de Barcelona.
Ya.
El servidor viene de Madrid.
Bueno, pues es que si no estás justo con internet, pues no se puede oír.
Ya, se puede con el móvil, pero te tienes que poner internet.
Sí. Bueno, nada, yo... Pero vamos, ¿crees que lo solucionarán, no?
Dime.
Digo que crees que lo van a solucionar el tema ese.
Ah, supongo que sí.
Bueno.
Pero bueno, es que no depende de mí, ¿entiendes? Yo
llego. No sé a quién preguntar, entonces como hablo contigo...
Bueno, pues tú llama a Madrid y pregunto, oye, mira, soy un oyente de Pozuelo, que soy socio, simpatizante
sí,
de español.
Sí, soy socio.
Que escucho el tiempo de español y que no lo puedo escuchar por aplicación de móvil. ¿Cuándo lo vais a solucionar? Y a lo mejor te lo explican a ti y nos enteramos todos.
Ya, bueno, hombre. Oye, pues nada, yo quería opinar un poco sobre el tema ahora que está el tema deportivo un poco encaminado, vamos octavos y llevamos unos partidos pues con una buena racha, pues ahora el tema social, y el tema económico sobre todo. Yo creo que, mira, yo soy socio, yo hace 10 años que no vivo en Barcelona, en 10 años he venido a 3 o 4 partidos, sigo pagando mis carnets y me parece una pasada el precio que tienen y que la Junta haya hecho este año, en fin, que no haya hecho nada, que no haya hecho ningún descuento y no haya promocionado. Yo me acuerdo que hablé contigo hace unos meses cuando la presentación del ecuatoriano, que había ecuatorianos, y a ver si se hace algo para que vayan. Nadie ha hecho nada. O sea, toda esa gente que a lo mejor podrían ir por llenarte 500 personas, 1000 personas más al campo, nadie va. Yo creo que el presidente puede ser un buen consejero, pero no es un buen presidente. Primero porque le falta el capital, aunque esté respaldado por el capital, no es el quien lo tiene. Y segundo, pues porque quizás le falta preparación, o no digo ganas ni españolismo, pero sí preparación y rodearse de gente que le ayude a que esto se mueva. Porque es que me acuerdo cuando la presentación de Cancelo, esto hay que aprovecharlo, ¿y quién lo ha aprovechado? Si nadie va. Y como eso, muchas otras cosas. Y luego, lo que decía hace dos oyentes, un señor que decía que no tenía ningún descuento, yo tampoco. Creo que hay mucha que con la política de precios que se hizo hace dos años, a mucha gente se la benefició, pero a socios que llevamos un montón de años siendo socios, yo llevo más de 40 años siendo socio del Español, no se nos benefició en nada. Pagamos por españolismo, pero no se nos ayuda. Y como a nosotros, a mucha otra gente.
Gracias,
y bueno,
Rafael.
Y nada más, hasta luego.
Muchas gracias. 8 y 18, si Rafael consigue enterarse, por supuesto que se lo contaremos a los oyentes. Buenas tardes, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Tu nombre?
Ana.
Dime.
A ver, a mí el problema que más me preocupa es el económico a corto plazo y seguido muy cerca del social. El deportivo también. Bueno, el deportivo mucho ahora no. Tengo todavía el subidón de la entrevista de Sergio del jueves. Por lo tanto, eso no me preocupa mucho. Pero bueno, como tú has dicho, es un pez que se muerde la cola, los tres temas. Pero por algún lado hay que romper ese círculo. Y yo creo que por el tema social sería el más fácil, entre comillas. Con la política de este año de renovaciones no mucho, pero confiemos que por ahí se pueda empezar a arreglar.
Bueno, pero este año es complicado ya, porque como máximo que podemos ser 3.000 más cuando se haga una promoción para la segunda vuelta.
Para la segunda vuelta, bueno, pues aprendemos para el año que viene.
Bueno, espero que aprendan,
que aprendan.
¿Una cosa más?
Nada más.
Gracias.
Hasta luego.
Vamos con otra llamada. Bueno, iremos con otra llamada en unos instantes. 8 y 19. El tema económico es el que la gente está valorando mucho más, como el más problemático en estos momentos, y por supuesto que es entendible por lo que les hemos comentado. Sinceramente, si consiguiéramos un ingreso que no fuera una venta, pues sería mucho mejor, pero de aquí al mes de enero, cuando se abra el mercado, pues vamos a ver qué es lo que ocurre. Me gustaría no vender a nadie, que se quedara el mismo equipo, pero bueno, si hay cesiones, también habrá que ver cómo está el equipo en el mes de enero. Si el equipo va como parece que, y deseo y deseamos todos que vaya, que podemos estar pues en esta zona, séptimos, octavos, ¿por qué no sextos? Y luchar por algo, pues a ver. Hace unos años hizo un esfuerzo de traer a tres jugadores, recuerden Coutinho, Víctor Sánchez y Uche, y que de poco sirvió, porque el equipo en la segunda vuelta fue un desastre. Ya saben que las segundas vueltas en los últimos tres años han sido un auténtico desastre, y eso también hace daño. Pero por ejemplo, en el caso de Pochettino, no creo que fuera porque el propio entrenador dijera, no, es que el objetivo era la salvación, porque el equipo estaba bien. El equipo estaba luchando entre los primeros puestos desde el inicio. Y desgraciadamente, pues, bueno, pues en enero o febrero, pues empezamos a perder, a perder, a perder, o a no ganar, y al final, bueno, pues nos quedamos en esa zona de nadie y sin llegar a los famosos 50 puntos de la temporada de Lotina, que es la temporada de los últimos 10 años, bueno, con esta ya será la undécima, que el equipo no llega a esa cantidad de puntos. Por no hablar de la famosa de Valverde, que en la segunda vuelta hicimos 12, teníamos 36 puntos en la primera vuelta. Estamos hablando de que haciendo solamente 20 puntos podíamos habernos metido en Europa. En una segunda vuelta, 20 puntos no son muchos puntos, porque haces 20 y 20 y son 40, y con esos 40 a veces te puedes ir a segunda. Pero aquel año, no sé, son tantas cosas que había que analizar y que valorar. Vamos con otra llamada. Buenas tardes, buenas tardes.
Hola, Javier.
¿Tu nombre?
Soy Borja, Borja Aceitón.
Dime.
Bueno, estamos hablando del tema social, del tema económico, pero lo que hay que, yo creo, el fútbol base en Cataluña es muy importante. Hay muchos clubes, yo sé, San Feliu, Cornella, fíjate que el club que podemos tirar de hasta los benjamines, alevines, infantiles, que vengan cada semana de un club que se le invite. Que vengan una grada que se le invite cada semana a un club de Cataluña. Y empezar desde una punta hasta la otra. Eso es una cosa que se puede hacer, porque los niños son el futuro, y el futuro del español pasa por ahí, con la juventud. Y eso es una cosa. Y otra cosa, a nivel de internet, yo creo que se aprovecha poco, a nivel de Facebook o tal. Hay supermercados, no te voy a decir nombres, pero que promocionan cosas y de vez en cuando pues regalan, si tú compartes su página o compartes su publicidad, pues te entras en un sorteo, pues en este caso entras en un sorteo de unas entradas, o yo que es una camiseta del español para el socio. Creo que se está en ese sentido, o sea, muy parado el español. Y la tecnología, internet, es el futuro nuestro también.
Bueno, ya es el futuro.
Es que es el futuro.
Que la realidad, es el presente. Más que el futuro, es el presente.
Eso tendría que poner el español todo el empeño ahí. Es una buena página, una buena publicidad. Invertir en televisión, decir, venga, señores, de esta partida que ustedes se nos pagan, esto lo quiero para dar. En Barcelona igual, a nivel de, yo qué sé, es emocional el tema del turismo, tener sitios clave, la Rambla, tal, que
gana
el español.
Ya, pero ¿sabes lo que pasa? Que a veces se dice muchas cosas o se hacen muchas promesas y sí, luego todos son promesas incumplidas, porque ¿dónde está el córner famoso en su momento del Inín? ¿Dónde está lo que iba a aportar Puma al español? Todo esto, a veces el club no tiene tanta culpa. A ver, yo no voy a quitarle la culpa al club. En muchos casos, o del 90% de todo, pero te venden una cosa y tú te la crees y al final te engañan, ¿sabes?
Sí, sí, sí.
Y al final acaba, ¿a quién sale perdiendo? Sale perdiendo el club, los socios, etcétera, etcétera.
Para el futuro importante de una empresa que está actualizándose, modernizándose y tal, es el I+D, ¿no? O sea, aquí lo mismo. Tenemos que tener un poquito de investigación, de tal, de desarrollarnos, de expandirnos.
No, si estoy de acuerdo contigo que el área de marketing debería tener otras miras.
Sí, una partida del club tiene que ir ahí. Claro,
eso es un trabajo y un dinero que tienes que meter. Y es un dinero a veces a fondo perdido, como veis, pero es que ese, por ahí pasa en la recogida de cosecha de cara para una temporada, para la... Importante el tema deportivo, es eso, que prevalezca, pues, hacer un, eso, una base, un equipo, y a partir de ahí también hacernos fuertes, que el equipo se vea que hay un proyecto, en este caso lo que se está haciendo no me desparada, que la gente del español le toca las palmas y se lanza, si hemos ganado dos partidos y parecemos que estemos el champion. El español con muy poquito nos conformamos, pero hay que meter y enchufar a la gente un poquito más. Y ahí el español, la no sé si falta savia nueva, gente con ideas. A mí me gusta mucho la gente de Rombus porque los veo muy, muy majos, los veo muy preparados, muy desarrollan, se abren muchas puertas, entonces los veo muy majos. Y esa gente queda allí un poquito a llamar a la puerta y decir, a ver. Bueno, Javier.
Muchas gracias, Rafa. Hasta luego. 4 minutos para las 8:30. Ponemos aquí el punto y final a las llamadas y nos vamos a ir casi. Así que con nuestra estrella. Nos vamos, como siempre, con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo. Bueno, al final, como era de esperar, el tema económico es el que más preocupa en esta mini encuesta que hemos querido hacer con los oyentes. No hemos podido pasar muchas más llamadas porque hemos empezado tarde y por supuesto que hoy los oyentes podían expresarse un poquito más. Bueno, pues hay 8 oyentes que por supuesto el tema económico es lo más importante, uno el tema social y uno el tema de